Bueno, pues vamos a continuar entonces con nuestro estudio. Bueno, yo quería comentarles ahorita que es una delicia, la verdad, escuchar a la iglesia alabando al Señor. Recuerdo a un poeta que una vez dijo, hasta que el pueblo las canta, las coplas no son. Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el cantor. Procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, que al volcar el corazón en el alma popular, lo que se pierde de gracia, se gana de eternidad. Y de alguna manera nosotros tenemos que hacer nuestra la palabra de Dios así, ¿no? Claro que nunca vamos a olvidar al autor, pero sí a los que predican, sí a los que enseñan, porque Dios te habla directamente a ti. Y de alguna manera las alabanzas manifiestan esto, ¿verdad? Gracias a Dios, porque estamos también aprendiendo como iglesia a alabar al Señor. Bueno, pues vamos a continuar entonces con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Ya estudiamos los versículos 1, 2 y 3, ya analizamos esos tres versículos. Y hoy vamos a entrar a un tema muy interesante, muy importante, que ha causado mucha polémica a través de toda la historia de la iglesia. Nada más quería yo recordarles los primeros tres versículos, ¿no? Pablo, acuérdense, se presenta como apóstol de Jesucristo, dice, por la voluntad de Dios. ¿Sí? Ahí vemos la doble ¿qué? La doble fuente de autoridad, ¿verdad? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. ¿Sí? Se presenta Pablo como apóstol de Jesucristo y le escribe a los santos y fieles, aquellos que por haber sido llamados por Dios, ahora son fieles. ¿Sí? Fueron santificados por Dios y eso los lleva a ser fieles. Tiene mucho que ver con lo que compartió Fer hace rato y con lo que compartió también Polo hace rato. ¿Sí? Entonces dice, en Cristo Jesús. Dice Pablo y dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Ahí es como se presenta Pablo. Se presenta como un apóstol de Cristo y saluda a los Efesios. Aquí había incluido una lámina hace rato, pero como se reinició la máquina esta, se perdió, pero no le hace. ¿Cuál es el propósito específico de este estudio? No de toda la carta, sino del estudio del día de hoy. Entender lo que la Biblia enseña acerca de un tema que es muy importante entender. El tema se llama la elección. ¿Sí? También se le ha nombrado la predestinación. La Biblia lo enseña y tenemos que abordarlo. ¿De acuerdo? Nosotros, la semana pasada, estudiamos este pasaje donde Pablo bendice a Dios, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nosotros aquí vemos una alabanza maravillosa de Pablo, como creyente movido por el Espíritu Santo. Él alaba a Dios porque Dios nos ha bendecido. ¿Con qué? Con toda bendición, pero dice Pablo, espiritual. ¿De acuerdo? Ya analizamos cuáles son estas bendiciones. Toda bendición espiritual nos habla del aspecto pasado, ¿cómo se llama? Elección, aspecto presente, redención y futura. Futuras, que nos habla de esa herencia que ya Cristo ganó para nosotros y tenemos asegurada en el cielo. Esto aquí lleva a Pablo a una alabanza a Dios. Alaba a Dios, está Pablo lleno de gozo, dándole gracias a Dios, y todo creyente, todos los días, deberíamos estar con esta misma actitud de gozo y de alabar a Dios. ¿Por qué? Porque nos salvó. ¿Sí? Porque Él te dio toda bendición espiritual en Cristo. ¿Sí? Y nos habla de esas bendiciones, y dice Pablo, en el pasado, un pasado eterno, del cual no tenemos ni idea de cómo estaba, allá en ese pasado eterno, Dios nos eligió. En el presente Dios nos está redimiendo. Y en el futuro tenemos asegurada una herencia en Cristo. ¿Sí? Decía ahorita Polo, ¿cuál es el mayor premio? Jesucristo. Esa bendición maravillosa. Imagínate llegar y estar delante de aquel que decidió salvarse, ¿no? Va a ser maravilloso. Va a ser un... Bueno, el otro día me decía una hermana a la que amamos mucho, lo mejor que me puede pasar es irme con el Señor. ¿Podré haber un mejor lugar donde estar? El otro día, una vez decía un filósofo medio humanista, ¿no? Que una vez encontró a un derviche mendicante en medio de un basurero en la India y que le dijo, ¿cuál es el mejor lugar donde puedes estar? Dijo, aquí, por aquí me trajo el Señor. Suena bien, pero el mejor lugar donde un creyente puede estar es en la presencia de Jesucristo. Oye, pero si aquí estoy, aquí por aquí, en la voluntad de Dios, Dios te va a bendecir y va a traer a tu vida la paz y todo lo que tú necesitas para vivir esta vida, pero siempre el creyente debe estar anhelando que llegue aquel día en el cual se va a encontrar con Jesucristo. Es la mayor bendición. Bueno, estudiamos la semana pasada este versículo, y ya que nosotros entendimos que el único bendito nos bendijo con toda bendición espiritual, con esas bendiciones que tienen su origen en los lugares celestiales y que son solo por medio de Cristo, estamos listos ahora para considerar, para estudiar, para analizar estas bendiciones espirituales. ¿Sí? Empezar a analizar a qué se refiere Pablo con esto, ¿no? Entonces, vamos a estudiar ahora el versículo 4. No sé si acabemos hoy, yo creo que no, pero porque es un tema muy importante, ¿no? Entonces, la bendición en el pasado, la elección. Dice Pablo en este versículo, según nos escogió en él, acuérdense el versículo 3, ¿no? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en él, ¿en quién? En Cristo. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Sí? En este pasaje, inclusive hasta el versículo 6, encontramos los elementos que Dios nos revela para la formación eterna del cuerpo, de la iglesia. ¿Se acuerdan cuál es el tema principal de esta carta? La iglesia tiene que ver con la iglesia, el misterio que le reveló Dios a Pablo de la formación del cuerpo. Entonces Pablo empieza a contar en esta carta lo que Dios me reveló fue cómo Él le hizo para la formación del cuerpo, que es la iglesia. La cabeza es Cristo y tú y yo somos parte del cuerpo, ¿sí? Que se llama la iglesia. Entonces dice la Biblia, algunos son orejas, otros son ojos, otros son piernas, así. Cada quien Dios lo puso en el cuerpo como Él quiso y ahí lo usa. ¿Cómo formó Dios este cuerpo? Pablo nos empieza a revelar esto, ¿sí? Nos empieza a decir en este pasaje, que va inclusive desde el versículo 3 hasta el versículo 14, nos empieza a hablar de la formación del cuerpo. Dios nos dice en este pasaje, y nos habla del pasado, presente y futuro del plan maestro, del propósito maravilloso eterno de Dios para la iglesia. Dios nos revela que en el pasado nos eligió. Dios nos revela que en el presente nos está redimiendo o nos ha redimido y que en el futuro nos ha bendecido. Oye, espérame, no está mal conjugado, Raulito. En el futuro nos ha bendecido. ¿Suena bien? Tú dirías, no, pues en el futuro nos va a bendecir, ¿no? O nos bendecirá. Pero no. La palabra de Dios, que en muchos aspectos no tiene lógica humana, dice que en el futuro Dios ya nos bendijo. ¿Con qué? Con esa maravillosa herencia reservada en el cielo para todos los santos. ¿Sí? Entonces, Él nos ha bendecido con esa herencia. Y con esto, nosotros vamos a entrar de lleno a este tema controversial, ¿verdad? Un tema que ha causado polémica. Lo han discutido los creyentes desde el siglo I. ¿Sí? Y yo quería recordar algo. Fíjate que hay una regla no escrita que dice, de religión y política no es. Bueno, lo bueno es que la Biblia no tiene que ver con religión, entonces sí podemos hablar, ¿no? De religión y de política no debe hablarse. Sin embargo, este tema de la elección, que es un tema, les digo, controversial, siempre ha causado discusión, siempre se ha hablado, ¿no? Siempre la Iglesia ha comentado y ha discutido sobre el concepto de la predestinación y de la elección. ¿Por qué será? ¿Por qué será que la Iglesia ha hablado y ha discutido mucho y ha habido quien ha dicho una cosa y quien ha dicho otra? Han tratado de sistematizarla. ¿Por qué será? Por una sencilla razón. ¿Por qué?
Porque el hombre le conviene satisfacer su orgullo, ¿no?
Bueno, eso tiene que ver, pero ¿saben por qué la Iglesia siempre ha abarcado este tema? Porque está en la Biblia. ¿Sí? Dios se encargó de dejarnos este tema en la Escritura. No es algo que a alguien se le haya ocurrido. Esto es importante que nosotros lo entendamos. Cuando nosotros vemos que el tema está en la Biblia, tenemos que considerar lo siguiente. Si somos cristianos bíblicos, tarde o temprano nos vamos a tropezar con este tema. Y tú no puedes dedicarle a alguien, a ver, vamos a estudiar el libro de Efesios. Y vamos al versículo 1, y el versículo 2, y el versículo 3, y el 4. Así como los de carrera de obstáculos, ¿no? Y me sigo al 6, al 7. Sería absurdo, ¿no? Porque si nosotros nos brincamos eso, entonces somos cristianos bíblicos. Estamos, de alguna manera, dejando ver que no toda la Biblia nos parece palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, aquí lo importante no es si se debe creer o no en la predestinación. ¿Sí? Eso no es lo importante. Lo importante no es si la aceptas o no la aceptas, sino estudiarla y entender lo que de ella Dios nos ha querido revelar. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dejó dicho Dios? ¿Sí? Entender lo que Dios nos ha querido revelar. Si alguien dice no creer o no aceptar la elección, estará negando una parte de las Santas Escrituras. Yo no me atrevo a eso. ¿Sí? Porque es muy cómodo decir, pues mira, yo no la creo, pero tú y yo somos hermanos. Pues sí, sí es cierto, ¿no? Pero ¿qué vas a hacer cuando llegues a esa parte, no? Como decía ayer Polo, cuando alguien me dice eso, yo le digo, bueno, de acuerdo, vamos a leer Efesios 1 y explícamelo. Tú explícamelo, ¿no? Con tu doctrina. Por orgullas en cara así de, a caray, ¿sí? Es importante que nosotros entendamos algo. Miren, la mente del hombre, es cierto, encuentra difícil esta doctrina. Sí, es difícil. Choca nuestra mente, Dios nos deja ver con esto. Yo le doy gracias a Dios porque haya dejado estos temas tan controversiales ahí en la Escritura. ¿Por qué? Porque Dios nos deja ver que somos limitados. O sea, nuestra mente, así, aunque los científicos de repente digan, no, hombre, la mente tiene un potencial, pero un potencial que puedes doblar una cuchara así, si te concentras bien, ¿no? Tiene un potencial que como no tienes idea. Y Dios dice que la mente es el lugar donde residen los malos pensamientos, las malas intenciones, y por eso le llama al corazón perverso y engañoso. Entonces, nuestra mente perversa sí choca la doctrina de la elección. Sí, es una doctrina que nos causa cierta confusión, pero nosotros debemos cuidarnos de no tratar de sistematizarla o tratar de comprenderla con una lógica humana, ¿sí? Porque nos podemos tropezar. Por ello debemos considerar a fondo lo que la Biblia revela y lo que no revela acerca de este tema. No podemos meterle tampoco a la Biblia, es que yo creo que Dios, como veía el futuro, entonces ya sabía él quién iba a decidir por él, y entonces dijo, ah, entonces sí lo elijo. Eso no lo enseña la Biblia. Tenemos que considerar lo que la Biblia enseña y lo que no. Y para esto tenemos que recordar algo que es importante. Dios nos dice en su palabra lo siguiente. Dice Dios en Isaías 55, 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. ¿Quién dijo? Jehová, Dios mismo. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Sí? Este pasaje es claro. Tenemos que entender esto. Si nosotros queremos entender a Dios, necesitamos una mente espiritual. ¿Sí? Pero debemos entender que aún siendo salvos, va a haber cosas que choquen en nuestra mente. Oye, esto no es lógico. Es que ¿por qué pasa esto? Oye, es que esto, ¿por qué? Oye, ¿por qué el otro? Dice Dios, tú acuérdate de esto. Lo que yo te quise revelar en la palabra, ahí lo dejé. Oye, es que esto no lo entiendo, Señor. Yo no te lo di para que lo entendieras, te lo di para que lo creyeras. Tenemos que confiar en aquel que escribió, ¿no? En Dios mismo, escribiendo la Escritura, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar aquí varios elementos que Dios nos dejó en la Biblia para la formación eterna del cuerpo, es decir, de la iglesia. Primero estuvo un método. ¿Cómo se llama el método? Bueno, estamos estudiando la elección. Nos escogió en Cristo, ¿sí? ¿Cuándo? Porque también nos habla del tiempo. Antes de crear todas las cosas. ¿Antes de qué? Como dice Pablo, de la fundación del mundo, ¿sí? Él dice que en aquel tiempo, por llamarlo de alguna manera tiempo, Él nos eligió, ¿sí? Pero nosotros tenemos que considerar algo. Estás diciendo, bueno, a ver, entonces yo creí porque fui elegido, sí, lo enseña en la Biblia. Oye, pero si yo escogí a Dios, como dice John Stott, pero alguien llegará y te dirá, oye, pero yo escogí a Dios, sí, pero tú lo escogiste porque Él te escogió primero. Oye, pero yo decidí por Cristo en 1986, es más, era mayo 3. Sí, pero tú escogiste a Cristo, decidiste por Cristo porque Él te escogió primero antes de la fundación del mundo. Y esto es precioso, porque cuando la Biblia enseña que Él hizo todo esto antes de la fundación del mundo, pues nos deja clarísimo que es un acto de gracia. Un acto de gracia. Tenemos que entender varias cosas. Tenemos que tomar en cuenta tres verdades importantes que debemos tener siempre presentes acerca de este tema. En primer lugar, la doctrina de la elección no es especulación humana, sino revelación divina. ¿Qué importante es esto? La doctrina de la elección no es especulación humana, sino revelación divina. ¿Sí? No fue inventada por Juan Calvino, no fue inventada por Agustín de Hipona, tampoco se le ocurrió a Martín Lutero, o a Carlos Spurgeon, ¿sí? A Jonathan Edwards, a Polo, a Fer, ¿no? La doctrina de la elección, Dios la revela en su palabra, ¿sí? Y no sería honesto rechazarla como si fuera fantasía humana. Hay gente que piensa que algunas historias de la Biblia son cuentecitos lindos, ¿no? ¡Ay, Jonás! O sea, llegó la ballena y se lo comió, y después lo llevó la ballena donde tenía que ir y lo escupió. Es un cuento precioso, ¿no? O sea, no es un cuento que Dios lo citó como una verdad histórica, ¿no? O, ¡ay, se abrió el Mar Rojo! Walt Disney, ¿no? Walt Disney viene, o sea, se abre el Mar Rojo y pasaron por el centro del mar en seco, ¿no? ¡Qué maravilla! No son cuentecitos, ¿eh? No es fantasía humana, es palabra de Dios y son verdades absolutas. También tenemos esta verdad absoluta de que Dios elige a los creyentes. ¿Sí, Héctor?
Fíjate, yo estaba en la universidad, y en nuestro grupo había una persona que era religiosa, era, como se le llamaba, una monja. En un momento a ella le preguntaron que el libro de Génesis, el Pentateuco, de ahí por sexo y todo. Entonces ella relata que Dios lo dejó de forma literaria eso, como para poner algo ahí, o sea, para que nosotros comprendiéramos más o menos cómo fue la creación de la tierra. Dice, pero Dios lo dejó como un cuento.
Ella comentó, como una alegoría, ¿no?
Sí, yo me quedé así, le dije, no es un cuento. Le comenté, le dije, no es un cuento. Muchos de esta narración está basado en hechos científicos. Y me dice, pues yo no las conozco.
Es el problema. Bueno, por lo menos fue honesta, ¿eh? No las conozco, a lo mejor va a conocer.
Ya, pues ahí se quedó, pero, o sea, como gente que se supone que estudia la Biblia, ¿no? O sea, que mucha gente se guía de eso, pero se ve que no tiene
Así es. Sí, no. Definitivamente. Entonces, no, no es fantasía humana. Esto es importante, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como creyentes? Tenemos que aceptar esta doctrina humildemente como una verdad revelada por Dios. Juan Calvino dijo: aunque no podemos concebir ni por argumentos ni por razonamientos cómo Dios nos eligió desde antes de la creación del mundo, sin embargo lo sabemos porque Él lo declaró. Nada más. ¿Sí? No podemos concebir por argumentos y a ver el método científico. No. No podemos hacerlo de esta manera. Sin embargo, lo sabemos porque Él lo declaró. Una vez Carlos Spurgeon estaba dando un mensaje a un auditorio y tocó un versículo de Segunda de Tesalonicenses, donde se habla de este tema. Y él dijo, empezando el estudio, si este fuera el único versículo en la Biblia que hablara de la predestinación y de la elección, sería suficiente para creerlo. Aunque hubiera uno, pero no hay uno, hay muchos. Sí, es.
Y esta que mencionabas que no lo podemos entender por argumentos, y quiero imaginar a una que no podíamos entender, no puedes entender por qué te escogió a ti Dios, por qué me escogió a mí. Si yo hago un repaso en mi vida, me doy cuenta que no puedo merecer todo lo que Dios me está ofreciendo. Y por argumentos, si yo me pongo a exagerar con una persona que ha matado, que ha hecho cosas terribles, como Pablo, en su tiempo, que lo haya escogido Dios, ¿no? O sea, esos argumentos humanos no pueden aplicar.
No checa, ¿no? Así es. Bueno, entonces no es especulación humana, sino revelación divina. Otra verdad a considerar. Es un incentivo para la santidad, no una excusa para el pecado. Esto es importante que lo entendamos. ¿Sí? Es un incentivo para la santidad, no una excusa para el pecado. Aunque esta verdad nos da seguridad en cuanto a nuestra salvación, no nos invita a relajarnos. ¿Por qué? Porque el objetivo de Dios es que los escogidos sean santos y sin mancha delante de Él. ¿Sí? Ahora, es cierto que esto de santos y sin mancha señala nuestro estado final de perfección. Sí, es cierto. Va a llegar un momento en que estemos totalmente desmanchados, vamos a decir, ¿no? Pero, el proceso de santificación para el creyente comienza aquí y ahora. Aquí empieza. Cuando Dios te salva, empieza a santificarte. ¿Sí? Es decir, como decía Fer hace rato, la única evidencia de que tú hayas sido elegido, ¿sabes cuál es? Una vida santa. Vivir para Dios. Se nota que alguien ha sido elegido, porque su vida empieza a cambiar. ¿Se acuerdan el ejemplo del tractocamión que te atropelló, no? Nadie queda igual después de haber sido arrollado por un tractocamión a 120 kilómetros por hora, o sí quedarán igual. Solamente que sean como el hombre de piedra, ¿no? Y que paran así el tractocamión. Es imposible. Si tú tuviste un encuentro con Jesucristo, tu vida no puede ser igual. Por eso Pablo le escribe esta carta a los santos y por consecuencia fieles. Aquellos que por haber sido apartados para él, entonces son fieles en su vida. ¿Sí? Por eso Pablo le escribe a ellos. Por eso Pablo, bueno, Dios, te escribió a ti. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que entender esto. La santificación para el creyente comienza aquí. Entonces no es un incentivo para el pecado, sino más bien para la santidad. Punto número tres. La doctrina de la elección estimula o debe estimular la humildad. No motiva el envanecimiento, ¿no? De que digas, pues yo soy elegido. Una vez platicando con una persona, le decía. Me decía, oye, ¿tú crees en esta doctrina así? Ah, entonces tú eres de los escogiditos, ¿no? Yo le decía, mira, compadre, Lee Efesios 1 y reclámale a Dios, no a mí. ¿No? ¿A mí qué me reclamas? Si lo dice Dios, no lo decimos nosotros. Reclámale a Dios, no a mí. Mira, muchos piensan que creer en esta doctrina es una posición arrogante, ¿no? Es una posición arrogante. Pero cuando entendemos que Dios escoge, no por nuestros méritos, sino por su gracia soberana, solo nos queda agradecerle con humildad y postrarnos delante de Él. ¿Sí? Es lo único que nos queda, postrarnos delante de Dios. Por eso Pablo alza su voz, rompe en una alabanza jubilosa y maravillosa y dice, bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque nos ha bendecido, el versículo 3, ¿verdad? Por eso Pablo bendice a Dios por la gran bendición de habernos escogido para salvación. ¿Sí? Con esto concluimos que la elección no es un acto de justicia de Dios, sino de gracia. Porque si Dios aplica su justicia, ¿sabes qué pasa? Nadie se salva. De hecho, la aplicó, pero la aplicó en Cristo. ¿Sí? Por supuesto que la justicia de Dios tiene que ser satisfecha, lo hemos estudiado aquí, pero la elección es un acto de gracia de Dios. ¿Por qué? Porque todos merecemos la condenación. Y si Dios decidió salvar a algunos, eso no lo hace injusto, sino misericordioso. Solo nos queda ser humildes y agradecidos con Dios. ¿Sí? Es lo único que nos queda, ser humildes y agradecidos con Dios. Entonces, ¿cuál es el método? La elección. Vamos a ver varios elementos en este pasaje. ¿Sí? Nosotros vemos aquí en este pasaje que Dios le revela a Pablo una verdad maravillosa. Maravillosa. Lo lleva mentalmente hasta antes de la fundación del mundo, a una eternidad anterior donde, como dice John Stott, me parece acertado, solo existía Dios en la perfección de su ser. Por eso dice, antes de crear todas las cosas. Oye, pero Dios, ¿no estaban ahí angelitos con él? ¿No había querubines? No sé, yo creo que no. Llegó un momento, o sea, Dios siempre ha existido. Dios es el que ha sido, el que es y el que será. ¿Sí? Siempre ha existido Dios. Entonces, en algún momento, en esa eternidad, Dios decidió escogerte a ti. ¿Sí? Dios le revela a Pablo un propósito que llevó a cabo en esa eternidad anterior. Y su propósito tuvo que ver con Jesucristo, su único Hijo, y con nosotros, que íbamos a ser llamados a ser sus hijos adoptivos. ¿Sí? Tenía que ver con Cristo y con nosotros. Por eso dice, según nos escogió en Cristo, en Él, ¿verdad? Fue una decisión absoluta. También es importante que lo entendamos. Mira, por eso tienes que estudiar la Biblia también en el contexto gramatical. Es importante. Fue una decisión absoluta y definitiva. Porque el griego que se traduce a escogió, viene del griego, el verbo, perdón, griego es eklegomai, y eso está en un modo auristo. ¿Qué quiere decir esto? Que es una acción única y tomada una sola vez, definitiva. Dios escogió definitivamente y una sola vez. Y este verbo, en su traducción, nos habla de entresacar. ¿Nunca te han entresacado el pelo? Ya ves que luego hay tijeras que tienen así como unos dientes más chiquitos, entonces te entresacan el pelo. Cuando eres muy peludo, o sea, tienes mucho pelo, entresáquenme un poco, señorita. Entonces sacan las tijeras, entresacan, pues salen unos pelos y otros ahí se quedan. ¿Sí? Entresacó. Eso lo quiere decir, para que entiendan y para que entendamos, lo quiere decir el verbo, entresacar, seleccionar. Significa elegir para sí. ¿Sí? Por eso también se traduce en otras partes elegir. La Biblia nos habla en muchas partes de la elección. ¿Sí? En muchas partes. Y lo que Pablo aquí, el uso de esta palabra que está haciendo Pablo, nos está determinando, nos está diciendo que Él está hablando de elección para salvación. Y es de lo que Pablo habla en este pasaje. Jesucristo dijo lo siguiente. Bueno, esto es importante. Esta doctrina nos deja ver dos conceptos: la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Jesucristo dijo lo siguiente: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Qué pasaje tan impresionante, ¿no? Pasaje tremendo. ¿Quién de aquí, cuando se convirtió, empezó leyendo el Evangelio de Juan? Era clásico. No, pues te convertiste, empieza a leer Juan. Está bien, hay que empezar por algún lado, ¿no? Y llegaste al capítulo 6. ¿Qué sentiste cuando leíste este pasaje? Pues lo pasé por alto, ni me acuerdo. Yo ni me acuerdo. Así que, perdón. Así es, ¿no? Fíjate lo que dice Jesucristo: ninguno puede venir a mí. O sea, nadie se puede convertir nada más por desearlo. Pero si lo deseas, es porque el Padre te está llevando. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y una promesa maravillosa: y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Sí? Entonces, como dice César, ¿a qué te lleva esto? A estar tranquilo. Fíjate que la palabra trajere, bueno, el verbo, viene del griego el cubo, y alude a la idea de una fuerza irresistible, una fuerza que no se puede contener. Y por ejemplo, es bien interesante, porque en la literatura griega se empleaba esto para referirse a un hombre que sufría un hambre terrible y era irresistiblemente atraído a la comida. ¿Nunca te ha pasado? Yo ayer vi a algunos que así andaban, ¿eh? Que llegas con un hambre a un lugar, te invitaron a comer, y ya estás con hambre, y de repente empiezan a servir algunas cosas. Llega el pancito, ¿no? Y le entras al pan con mantequilla. Y luego llegan algunos manjares y empiezas. Y no te puedes resistir. Yo te voy a hacer una... Si quieres entender bien, bien esta palabra, lo quiere decir, deja de comer 2 días. Bueno, un día, ¿no? Un día. Y dile a tu amada esposa o tú mismo, pon ahí unos huevitos con tocino, un pancito, a ver qué pasa. Con esto vas a entender lo que quiere decir este verbo griego, que es el kuo, y que alude a una fuerza irresistible, algo que no se puede resistir. ¿Sí? Entonces, cuando Dios dice, cuando Jesucristo dice aquí, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no pusiera en él esa fuerza irresistible, entonces entiendes que Dios te atrae irresistiblemente. Por eso es que tú estás hoy sentado aquí. Por eso estamos aquí. Mira, ya la apreté, no sé qué. Pero, ¿sí? Ahora bien, tenemos que entender algo también. Es un hecho que cada ser humano tiene voluntad propia. Por lo menos así se percibe, ¿no? Yo decido hoy, en la mañana, pues si leo o no leo la Biblia, yo decido si me baño o no me baño, yo decido si desayuno o no desayuno, en fin, hay cierta voluntad propia. Pero no es una voluntad libre en el sentido que muchas personas creen. ¿Saben por qué? Porque la voluntad del ser humano está cautivada por el pecado. Entonces el ser humano, todas las personas que caminan y respiran, están sujetas a la voluntad del diablo o a la voluntad de Dios. No hay más. Entonces esas personas que creen que es que nosotros somos libres para decidir, hay que ponerlo mucho en interrogante, ¿no? Realmente la voluntad del ser humano ha estado siempre cautivada por el pecado. Por eso dice Dios: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún así se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice la Biblia, dice Pablo, que Dios nos dio vida cuando estábamos, ¿qué? Muertos. ¿En qué? En nuestros delitos y pecados. Bueno, tú no le vas a dar vida a un vivo, ¿no? Suena ilógico, ¿no? Yo le voy a dar a Ponchito respiración de boca a boca ahorita porque está vivo. Pero si ahorita Ponchito se pone malo, pues a ver qué hacemos, no, ábrele y ya se acae. A quien sea, ¿sí me entienden? Dios no podía, no, nunca iba a darle vida a alguien vivo. Dice la Biblia que si estamos muertos, pues un muerto, a ver, platica con un muerto. Llega, si tú ahora Rodrigo, por ejemplo, Hinojosa, que está dedicándose, que es paramédico y todo esto, yo no creo que él llegue y está una persona fallecida y le diga, ¿cómo se siente? A ver, platíqueme cómo fue. A ver, dígame, ¿se cayó? ¿Cómo? No, es imposible. Un muerto no reacciona. Y dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿de acuerdo? Sin embargo, Jesús dijo que todo aquel que cree en Él no se perderá, sino que tendrá vida eterna. O sea, así nos llama a creer, ¿de acuerdo? También dice ahí en Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Lo enseña la Biblia, por supuesto. Entonces nosotros vemos que Dios frecuentemente manda y exhorta en su palabra a que la gente responda al Evangelio. Sí es cierto. ¿Sí? ¿Pero quiénes responden? Así es. ¿Por qué? Porque no obstante la Biblia es igual de clara cuando nos enseña que nadie recibe a Jesucristo como Salvador si no ha sido elegido por Dios. Dice Pablo en este pasaje de Romanos 8:29-30, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también, ¿qué dice ahí? ¿Qué tiempo es glorificó? Glorificó literariamente. ¿Qué tiempo es? ¿Pasado? O sea que Dios ya te glorificó, ya te había glorificado con Cristo. Acuérdense de todos los aspectos de la salvación, ¿no? Está la elección, está el llamado, está la justificación, Dios te ha justificado, ¿verdad? Ahorita tú ya eres justificado si tienes a Cristo. Está el proceso de santificación que dura toda tu vida mientras estés en este planeta. Y después viene aquel otro aspecto maravilloso de la salvación que se llama la glorificación. Dios nos ha prometido cuerpos glorificados. Pero yo quiero preguntar, ¿quién de aquí ya tiene ahorita un cuerpo glorificado? Yo no veo ninguno, ¿eh? Yo ahorita no veo ningún cuerpo glorificado. Sin embargo, dice Dios que ya nos glorificó. Fíjate, a los que antes conoció, también los predestinó. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A ti ya te llamó, ¿o no? Si tú tienes a Cristo en esta mañana, hoy aquí en la mañana, es que Dios ya te llamó. Y es una evidencia. Si Dios te escogió, te va a llamar. Ya te llamó. Y a los que justificó, fueron llamados, también los glorificó. O sea, Dios ya te ve glorificado. Dios ya te ve sentado al lado de su amado Hijo en la eternidad. ¿Y nosotros qué queremos quedarnos? ¿Queremos quedarnos acá? Si aquí está repadre, aquí asaltan, aquí hay setas, aquí pasa esto, aquí pierdo el trabajo, aquí gano trabajo, aquí tengo problemas económicos, me enfermo, pero aquí me quiero quedar. ¿Eh? Aquí me quiero quedar. ¿A qué nos debe llevar esto? El hecho de anhelar estar al lado de aquel que te predestinó, que te llamó, que te justificó y que te glorificó, nos debe llevar a tener los ojos en Él, a tener la vista puesta en el cielo, a que nosotros todos los días vivamos y todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. ¿Sí? Todos los días, como demuestra un creyente que tiene puestos los ojos en la meta, viviendo para Dios. Lo primero que hace un creyente santo es ir con su Señor. Voy a orar, voy a leer, voy a estudiar, voy a profundizar, voy a escudriñar. Eso me va a llevar a meditar todo el día y eso me va a llevar a obedecer la palabra. Oye, en el inter fallé. En ese momento le pido perdón a Dios. Estás obedeciendo. ¿Sí? Y en el inter, Dios te va a abrir oportunidades, te va a abrir puertas para que tú puedas predicar su palabra. Y entonces vas a tener puestos los ojos en aquel día. Fíjense que el día de ayer tuvimos la oportunidad de tener una comida con muchos familiares míos, ¿no? Inconversos, prácticamente todos, o casi todos. Bueno, fue de muchísima bendición, ¿no? ¿Por qué? Porque se expuso la palabra de Dios. Mis papás renovaron sus votos matrimoniales, se juraron fidelidad por los próximos 50 años, ¿no? Y mucha gente escuchó el Evangelio. Mucha gente escuchó parte de la enseñanza de la Biblia. Yo he orado por estos familiares años, años y años. Y a veces, ¿qué estos no? Sin embargo, un tío mío se me acercó al final y me dijo, oye, hijo, y me hizo algunas preguntas, luego me dijo, lo que hoy se compartió aquí me pareció precioso, ¿eh? Estuvo maravilloso. Y era un tío de los que antes era crítico, son y bravo, ¿no? Entonces yo le doy gracias a Dios, porque nunca sabes cuándo. Yo ayer compartía, porque por ahí nos dijeron, que pasen los hijos a decir unas palabras. Entonces, a ver, el mayor, pues ahí voy, ¿verdad? Entonces yo les decía que hace más o menos 25 años Dios me llamó, me justificó, ¿sí? Ese día Dios me encontró, me salvó por Cristo. Y bueno, conforme vas conociendo a Dios, vas conociendo la palabra, te entra un cargo tremendo por tus parientes. Entonces lloraba todos los días por mis papás, ¿sí? Todos los días oraba por ellos, le pedía a Dios, y Dios se tardó en contestar nada más 15 años, pero contestó. ¿Sí? Dios es fiel. Dios es fiel. Entonces, Dios contestó a la vuelta del tiempo. Gracias a Dios, ¿no? Lo que quiero decirles con esto es que cuando tú todos los días vives como una persona que ya está glorificada, vas a tener puestos los ojos en lo más importante, la salvación. La salvación de todos aquellos que están a tu alrededor y que no conocen a Dios todavía. ¿Sí? Y todo con un objetivo, glorificar a Dios. ¿En qué quedamos la semana pasada, se acuerdan? En algo quedamos antes de despedirnos. Que este año, con nuestras vidas, vamos a bendecir a Dios, como Pablo, ¿no? Bendito sea el Dios y Padre, pero con nuestras vidas. No nada más decirlo, sino llevarlo a cabo. ¿Sí? Llevarlo a cabo. Esta parte es importantísima. ¿Sí? Entonces, sí. El Salmo 150 que ahorita cantamos, ¿no? Lo que respira, alabe Jehová. Esa debe ser nuestra meta, ¿no? Que todo lo que respira, ¿quién de quién lo respira? A ver, aguántense 2 minutos sin respirar. Cinco. Todo lo que respira, alabe a Dios. Y fíjate que los animales sí alaban a Dios. Los animales viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Ah, es que ellos son bien inteligentes. No, porque Dios puso ahí un instinto. Son seres diferentes. Nosotros somos los que necesitamos la salvación. Y nuestro objetivo debe ser que todos los que respiran allá afuera alaben a Dios. Es la única solución para el ser humano. No hay otra. No hay otra solución. Entonces dice Romanos 8 que Él nos ha escogido. Nos dice otro pasaje el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2:13. Dice, pero nosotros, le está hablando a la iglesia de Tesalónica, Pablo, a creyentes, dice, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, ¿sí? Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido, ¿desde cuándo? Desde el principio para salvación. Desde el principio para salvación, mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Entonces dice Pablo, nosotros agradecemos a Dios por ustedes, creyentes de Tesalónica, por ustedes, creyentes de Éfeso, por ustedes, creyentes de Querétaro, por cualquier creyente que haya pisado este planeta, de que Dios los haya escogido, ¿desde cuándo? Desde el principio para salvación. Y dice Pablo en este versículo, según nos escogió en él, desde antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió desde el principio, ¿para qué? Para salvación. Entonces, ¿tiene que ver algo con lo que tú hiciste? Decía Jess ahorita, pues yo no tengo nada que valga la pena para que Dios me haya escogido. ¿Por qué Dios habrá escogido a cierta persona? No sabemos. Es decisión de Él. ¿Por qué Dios escogió a Pablo? Pablo era un asesino, ¿sí? Pablo era una persona, era un fariseo religiosísimo, cuidaba ahí todo lo que era la doctrina judía, ¿verdad? Con un celo tremendo, y eso lo llevó a matar, se olvidó de lo más importante. Y entonces él iba con esa encomienda, voy a arrestar y a matar cristianos, porque van en contra de lo que yo creo, y entonces Dios ahí lo encontró, lo paró en seco y lo escogió. Entonces no te quiebres la cabeza queriendo hacer una fórmula, Dios escoge a las personas por... No. Sí, Lucy. No se pregunte eso. No tiene nada que ver con usted. Sí. Y fíjense que debemos meditar más. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Ahí está el centro de todo, ¿no? Ahí está lo que nosotros debemos meditar. Jesús, fíjese que es bien interesante. Jesús presenta las dos verdades, la de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana en un solo versículo. Y lo presenta de una manera maravillosa. Jesús dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Sí? Todo lo que el Padre me da, todo aquello que el Padre ha preparado para que sea parte de la iglesia, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Oye, ¿y cómo sabré yo si soy elegido? ¿Cómo sabré yo? Decía una vez Carlos Spurgeon en una predicación. Decía, aquí alguien podría decir, ¿sabes qué? Es que yo sí quiero ser hijo de Dios, yo sí amo a Jesús, yo me quiero convertir. Dios te eligió. Hay otros que dicen, no, yo no quiero porque Dios es injusto. Dice, bueno, pues entonces, por eso mismo Dios no te eligió. O sea, es evidente que Dios no te está eligiendo. Es una doctrina complicada, por eso les digo yo que es una doctrina que no entra fácilmente en nuestra mente, ¿no? Tú acuérdate de esto, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Son palabras que están en la Biblia, ¿eh? No son estatutos de esta iglesia. Son palabras que están en la Escritura. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, estas dos verdades definitivamente parecen opuestas. Parecían irreconciliables. Sobre todo en nuestra mente finita. ¿Están de acuerdo? Hay cosas que dices, híjole, Señor, no me queda tan claro. Y esto nosotros debemos entender. Mira, nosotros podemos ver que en la historia de la iglesia muchos han intentado reconciliarlas como mejor han podido. Ha habido discusiones, ¿no? Por ahí Agustín se peleó con Pelayo, ¿era? ¿No? Este era el tema, ¿no? Pelayo, no, es que ¿cómo crees? Y Agustín, pero claro, lo dice la Biblia, pero es que no. Y ahí, a lo largo de toda la historia, ha habido muchas discusiones, ¿no? ¿Qué sucede cuando pasa esto? Que siempre, cuando eso se presta a quererlo entender con la lógica humana, unos acaban inclinándose hacia un lado o hacia otro. O debilitan ambas posturas. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Qué debemos hacer nosotros? Creer ambas verdades por completo y aceptar la antinomia dejando a Dios su armonización. ¿Se acuerdan lo que es una antinomia? Dos verdades que están clarísimas en la Biblia, pero que tienen una aparente contradicción. Oye, espérame, como que no checa, ¿no? Es una antinomia. Y déjame decirte, la Biblia está llena de ellas. Y la Biblia es palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejarle a Dios esto y que lo armonice todo esto, ¿no? Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y estudiamos que Dios elige para salvación y que lo hace por sí mismo, ¿sí? Y para él mismo, vemos que tiene un propósito. O sea, Dios elige, porque él decide. Lo hace por él mismo y para Él mismo. Pero hay un propósito que aquí está. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Te quedó claro esa parte? Según el puro afecto de su voluntad. Y luego viene el propósito de Dios. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, Dios elige, Dios predestina para ser adoptados hijos suyos con un solo propósito, la alabanza de su gloria. Decía el pastor Pablo Lambert que Dios tiene un negocio, glorificarse a sí mismo. Glorificarse a sí mismo. Es Dios. Es Dios. Y cuando te salvó, se glorificó a sí mismo. Se glorificó a sí mismo. De mucha bendición. Debemos entender algo. Los creyentes fuimos escogidos para la gloria de Dios, antes de ser escogidos para nuestro propio bien. Oye, pero es que a mí me habían dicho otra cosa. A mí me dijeron que porque yo era lindísimo, y porque de chiquito hacía la tarea, me levantaba a la hora que me decían y hacía mi cama, entonces Dios me escogió. No, Dios te escogió por el puro afecto de su voluntad y para la alabanza de su gloria. Por eso Pablo vemos que es escogido, ¿no? Por eso Pablo, a Pablo lo vemos alabando a Dios. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos bendijo. Con bendiciones espirituales, una de ellas la elección. ¿Va quedando claro el pasaje? ¿Va quedando claro? Siempre va a estar esa cuestión en la mente. Oye, pero entonces, ¿por qué entonces? Hay gente que ha dicho, es que Dios no es justo. Pues déjame decirte algo. Tú tienes aquí 10 personas. Todos mataron, robaron, violaron, hicieron cosas terribles. Y los 10 están condenados a muerte. Es injusto. Están condenados a ser fusilados. ¿Es injusto fusilarlos? Si así lo marcan las leyes, no, no es injusto. Es justo. Pero si llega el rey de aquella comarca y dice, estos 3 los indulto. No es un acto de justicia, es un acto de gracia. ¿Queda claro? ¿Nosotros dónde merecíamos estar? En el infierno. Allá, pagando por todo lo que hicimos. Por todo nuestro pecado. Pero Dios en Cristo nos ha perdonado. Y para él, por ello tenemos que dar gracias siempre, ¿sí? Por su propósito y gracias soberanos, Dios eligió y formó a la iglesia. Esto es maravilloso. Fíjate que hay un pasaje, y antes de este pasaje yo quiero hacerles una pregunta. Pablo predicaba el evangelio, ¿no? Ustedes se acuerdan que inclusive Pablo decía, ¡ay de mí si no predico el evangelio! La comisión me ha sido impuesta, ¡ay de mí si no predico! ¿De acuerdo? Cuando Pablo predicaba el Evangelio, ¿a quién quería alcanzar? Cuando Pablo predicaba el Evangelio, ¿con quiénes quería que llegara su mensaje? ¿Por quién estuvo dispuesto a sufrir persecución, azotes, aún la misma muerte? ¿Sí? Dice la palabra de Dios aquí, el apóstol Pablo, y ya se me borró el pasaje, perdón. Dice Pablo, o se los voy a leer, dice Pablo aquí en este pasaje, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Esto está en 2 Timoteo 2:10, para que lo apunte. Dice Pablo, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Es decir, fueron escogidos, pero necesitan obtener la salvación. Ya les fue dada, pero necesitan obtenerla. Y para que la obtengan, todos los que están allá afuera, y a lo mejor algunos de los que están ahorita aquí adentro, necesitan que tú les prediques el Evangelio. Tú estás, es parte de tu andar diario ahorita, el predicar el Evangelio. ¿Qué importante es esto para el creyente? ¿Qué importante es esto para la iglesia? Necesitamos predicar el Evangelio. Decíamos ahorita, ¿cuál es el negocio de Dios? Glorificarse a sí mismo. ¿Y cuál será tu negocio? Glorificar a Dios. ¿Sí? ¿Sí suena lógico? Si tú eres hijo de Dios, tienes que trabajar para tu papá, para ese maravilloso padre que tenemos. ¿Qué debemos hacer? Predicar el evangelio. Predicar la palabra. Este es un llamado que Dios nos hace. Predicar el evangelio todos los días. Yo les quería leer para terminar esta parte de hoy, se nos fue el tiempo. Les quería leer algo que es una reflexión que me parece muy interesante. Para que nosotros podamos tener un poco más de luz sobre este tema, debemos entender, y es algo importante, entender que Dios es soberano. Y yo quiero citar aquí, en un libro que escribió John MacArthur, y él aquí cita a su vez a otro autor que se llama J.I. Packer, lo recomiendo mucho a este autor también, y aquí, en este libro que se llama El evangelismo y la soberanía de Dios, que es el de Packer, MacArthur lo cita y dice lo siguiente. Estas son palabras del pastor Packer. Dice, todos los cristianos creen en la soberanía divina, por lo menos dicen, ¿no? Pero algunos no se han dado cuenta de ello, y otros de una manera equivocada imaginan lo contrario e insisten en rechazarla. ¿Cuál es la causa de esta situación tan paradójica? La raíz del problema es la misma que en la mayoría de los casos de error en la iglesia, la intromisión de especulaciones racionalistas. ¿Sí? La pasión por la congruencia sistemática. Es que tiene que ser humanamente comprensible, si no, no lo creo. Una reluctancia para reconocer la existencia de los misterios y dejar que Dios sea más sabio que los hombres. Es decir, yo rechazo los misterios y no quiero dejar que Dios sea más sabio que yo. Tú, cuando una persona llega y te dice, no me queda lógica, para mí no es lógica la elección, la rechazo. Esa persona está diciendo que es más sabia que Dios. Porque para Dios sí es lógica, si no lo hubiera escrito. ¿Sí? Si no lo hubiera escrito. Dice, y en consecuencia, el intento de someter las Sagradas Escrituras a las supuestas demandas de la lógica humana. La gente ve con claridad que la Biblia enseña la responsabilidad del hombre por sus acciones. No ven por qué es cierto que el hombre no lo puede ver, de qué forma esto puede ser consecuente con el señorío soberano de Dios sobre estas acciones. O sea, no lo pueden ver. No se contentan con dejar esas dos verdades vivir una al lado de la otra, tal como conviven en toda la Biblia, sino que saltan a la conclusión de que, con el objeto de defender la verdad bíblica de la responsabilidad humana, se ven en la obligación de rechazar la igualmente bíblica e igualmente verdadera doctrina de la soberanía divina, y a obviar la gran cantidad de textos bíblicos que le enseñan. El deseo de simplificar en exceso la Biblia, sacando de ella los misterios, es algo natural para nuestra mente perversa, y no es sorpresa que aún hombres piadosos sean víctimas de tal tendencia. De ahí que esto siempre haya generado controversias persistentes y perjudiciales. Lo irónico de la situación, no obstante, es que cuando preguntamos cómo se ora en ambos lados, los que creen una y la otra, parece que quienes profesan negar la soberanía de Dios, en realidad creen en ella con la misma firmeza de quienes la afirman abiertamente. ¿Tú oras? Tú oras todos los días, ¿no? ¿Sabes qué estás demostrando al orar? Que Dios es soberano. Cuando tú le dices a Dios, te pido porque se convierta mi primo, o te pido porque se convierta mi padre, o mi madre, o mi hermano, estás aceptando que la salvación es de Dios. ¿Sí? ¿Tú a quién oras? ¿O vas a orar con tu primo? Primo, te pido, estoy orando, te pido que te conviertas. No, cuando oras, oras a Dios. Y luego vas y le dices, mira, la Biblia enseña esto, te enseña los pasajes y Dios se encarga. Pero ¿sí entienden el concepto? Aún aquellos que niegan la soberanía de Dios, que es evidente con la elección, que Dios es soberano, al orar, la están aceptando. Porque si Dios no es soberano, pues entonces ¿para qué oras, no? ¿Sí? ¿Se entiende o quedó peor? ¿Sí se entiende? ¿Se entiende que Dios es soberano? Por eso estamos terminando ya. Para terminar les voy a comentar lo siguiente. No nos es natural aceptar los misterios, las paradojas y las antinomias que la Biblia presenta. Por eso nosotros buscamos ajustar todo esto a nuestra mente lógica y con ello caemos en la infidelidad a la palabra de Dios. Recuerda que hay otras doctrinas bíblicas fundamentales que también presentan paradojas o que presentan antinomias. Por ejemplo, tenemos una antinomia muy interesante. La antinomia de que Jesucristo haya sido totalmente Dios y totalmente hombre. Es una antinomia. ¿Tú la crees? ¿Tú crees que Dios haya sido totalmente Dios y totalmente hombre? Ay, no, pero yo pensé que era 50 y 50. Si no, del otro 50 es donde le salió la sangre, ¿no? Dice la Biblia que Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. Es una antinomia. ¿Choca con tu mente o no? Por supuesto que choca con nuestra mente, ¿no? Otra, que la salvación sea para siempre y sin embargo se exhorte a los creyentes a perseverar hasta el fin. Oye, pues ya somos salvos, ¿por qué dice Jesús? El que persevera hasta el fin, este será salvo. Bueno, ya entendemos que si fuiste llamado por Dios, vas a perseverar hasta el fin. Parece una antinomia también, ¿no? Otra, que la vida cristiana debe vivirse con disciplina. Hoy estudiamos algo de esto. Y compromisos absolutos. Sin embargo, todo es obra de Dios. Todo es obra de Dios. ¿Cómo dice Pablo? Ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que produce en vosotros, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Antinomia. O me ocupo o tú te ocupas. ¿Qué dice la Biblia? Ocúpate en tu salvación. Dios lo va a producir en ti, si eres creyente. Si eres creyente. La semana que entra vamos a continuar con este tema, porque pues, da para mucho, ¿eh? Si hay alguna duda, algún comentario, antes de orar para escribirnos. Vamos entonces a orar para después. Padre, gracias, gracias te damos, Señor, por esta mañana que nos has regalado. Te agradecemos, Dios, que nos permitas estudiar estos maravillosos temas que tú has dejado en tu palabra. Gracias, Dios, porque nos enseñas que tú estableciste un método antes de la fundación del mundo para la formación de tu cuerpo, Dios, de la iglesia, que fue la elección. Gracias, Dios, no puedo más que agradecerte por esta bendición de haber sido elegidos en ti. Y Padre, tú nos enseñas también que no es por ningún mérito nuestro, sino por la pura gracia tuya, Señor. Alabado seas por esto, Dios. Gracias porque verdaderamente estamos comprendiendo que todo lo que nos pasa, Señor, en nuestra vida es por ti. También entendemos, Padre, que tú todo lo haces para tu gloria, para tu honra, y llévanos a nosotros, Dios, como creyentes, a vivir para hacer lo mismo, a honrarte y alabarte siempre, y que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que pensemos, te glorifique, Señor. Límpianos de nuestro pecado, llévanos a ser diligentes en todo, y Dios, sobre todo, como dices tú en tu palabra, mirad pues con diligencia cómo andéis. Tenemos que ver diligentemente en la Escritura cómo andamos, examinarnos a nosotros mismos, probarnos a nosotros mismos para ver si estamos verdaderamente en la fe. Y Dios, con esto poder determinar si somos tus hijos o no. Sabemos, Padre, ahora entendemos que si tú nos has llamado, si tú nos has elegido, vamos a perseverar en ti. Pero también entendemos, y gracias por esto, Señor, que cuando una persona ve su vida y puede percatarse de que no hay frutos en ella y se siente por ello pecador, también sabemos que tú los estás buscando. Salva, Padre, a todas las personas que no te conocen. Te rogamos por nuestros parientes incrédulos, Señor. Te rogamos por todas las personas aquí presentes en este día que todavía no se han convertido, Dios, para que tú toques sus corazones y sabemos, Dios, que la salvación es tuya. Sálvalos, Padre. Sálvalos hoy. Te lo rogamos todo, Señor, y te agradecemos solamente en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.